Buenos días, 9 de la mañana con 7 minutos, les habla Carlos Lavín, esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es viernes 29 de agosto y llegamos hoy día al final de nuestro especial del análisis de despenalización de consumo y comercialización de drogas. Hoy día vamos a hablar con el señor Pablo Ejenau, psicólogo de la Universidad Católica, bachiller en ciencias, convención en psicología de la Universidad de Washington, magíster en drogodependencias de la Universidad de Barcelona en España. Me voy a permitir, luego que termina este especial, a dar una breve síntesis de la cual es mi opinión personal respecto de este tema. Yo creo en el principio la libertad individual, pero en el principio la libertad individual bien diseñada. Esto quiere decir una libertad con regulación. Los mismos mercados financieros con un laissez-faire total han terminado demostrando que el ser humano necesita una cierta regulación de la autoridad. Y además, en este tema, tiene que ser una regulación adecuada a la realidad social de cada país. Holanda no es Chile, ni Chile es Holanda. Para eso, cualquier cosa que se haga en temas de despenalización, de consumo de drogas y comercialización, debe ser un plan coordinado en el área de salud, en el área de fuerza pública y en los centros del consumo. Personalmente me inclino más a un programa diseñado al detalle que despenalice el mercado de las drogas, porque creo que pone fin al mercado negro. El mercado negro provoca distorsiones de precios, provoca cero información al consumidor y productos que generalmente son cada vez más malos en la medida que nos vamos acercando al consumidor más vulnerable. La despenalización de las drogas erradica la violencia y muerte de inocentes producto de las mafias. En México han muerto 40.000 personas en esta guerra contra las drogas que no se ha logrado ganar. Hay buenas experiencias de esto en lo que sucedió en Estados Unidos en 1918 cuando se intentó prohibir el consumo de alcohol. Por otro lado, la despenalización permite recaudación de impuestos para eliminar las externalidades negativas evidentes que tiene el consumo de todo tipo de drogas, desde el alcohol, los cigarros hasta las drogas más duras. Comparto la política holandesa en que cualquier cosa que se haga en este tema tiene que tener dos mundos. Uno es el mundo de las drogas duras, que debe tener un enfoque médico para los adictos y no un enfoque criminal, como la política de la guerra contra las drogas ha intentado hacer. Y otro mundo distinto son las drogas blandas, los derivados del cannabis sativa y los hongos mágicos, donde hay un enfoque más recreacional y es evidente, de acuerdo a lo que hemos también conversado con los expertos de este programa, que se trata de otro tipo de sustancias psicoactivas. Ojo con los mitos. Hay que investigar bien los mitos. ¿Qué porcentaje de gente efectivamente se pierde una vez que entra en este mundo y quienes no? Tal como ocurre en otras drogas que hoy día son legales. Ojo con el costo alternativo de drogarse para cada persona, es totalmente distinta. Y además, ojo con la diferencia de acceso en un mundo legal y en un mundo ilegal. Todos estos son mitos, varios de los cuales ya están algunos bastante de consenso, sobre todo lo que tiene que ver con la teoría del trampolín desde el uso de la marihuana hacia drogas duras, que por lo menos los expertos más respetables han descartado. Síntesis final, mi opinión personal y no necesariamente la de los integrantes de este programa, que ya la vamos a escuchar. No es el Estado quien me tiene que decir qué hacer en lo personal, ni en materia económica, ni en materia de libertades individuales, sencillamente porque no tiene la información de cada individuo. Tiene teorías de personas con diferentes conflictos de interés, con aspiraciones políticas dentro de una oficina de cuatro paredes. Yo creo que hay que crear una sociedad responsable donde cada cual asuma los costos del error y los beneficios del acierto en las decisiones que toma. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Damos inicio a una nueva edición de Información Privilegiada junto a, en esta oportunidad, al licenciado Restine y al doctor Camo. Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado.
Buenos días, señor. ¿Cómo está?
Les dejo la palabra porque ya hablé demasiado. No voy a hablar más en todo el
programa. Un discurso.
Es que era mi oportunidad de poder opinar y ahora se las dejo a ustedes para que también opinen después de estos cuatro días de interesante debate. Y recomiendo escuchar, porque me lo han comentado mucho y me gustó el entrevistado, don Antonio Escotado, y quienes entienden del tema saben que es un famoso filósofo en este tema.
Yo no lo escuché, tú lo escuchaste, doctor, porque estabas acá.
Sí.
Yo fíjate que, mira, si me haces disparar a mí, para ponerte el contrapunto,
esa es la idea, justamente
que una muerta dentro del estudio. Sí. Bueno, fue casualidad, entre paréntesis, que coincidiéramos los tres, porque... Pero una feliz coincidencia. Mira, yo creo que es difícil llegar a una convicción en este tema, primera cosa.
Es difícil, es
cierto. Porque hay drogas que efectivamente deberían estar prohibidas, desde mi punto de vista. O sea, ponte tú la heroína, es una droga que yo no tengo ninguna duda, por lo que he leído, de que debiese estar prohibida, te causa una adicción prácticamente instantánea y es tremendamente tremendamente dañina para la persona, porque al final su vida gira en torno a eso. Y en segundo término, la opinión que yo siempre he tenido, que cuando uno empieza a estudiar economía se lleva la primera impresión en ese sentido, que hay gente que es muy liberal, que está a favor de la despenalización, justamente por la muy mala experiencia que hubo en Estados Unidos con el tema del alcohol. Ahora, si en ese continuo de drogas que tienen que estar prohibidas y drogas que quizás no debieran estar prohibidas, la pregunta es cuánto el costo de la mafia asociada a esa prohibición. Y yo, y entendiendo que el tema es aquí la marihuana, lo que está en cuestionamiento, porque el resto yo creo que no hay ni orilla ni mucho ánimo de discutirlo en este país. Tengo la impresión, y aquí estoy hablando de solamente la impresión, que las mafias y el costo, el roce que hay en torno a ese mercado es bastante bajo. Más allá que el otro día nosotros en off aquí discutíamos que sí hay mafia, que la población, la gente... Yo creo que el gran negocio de esas mafias y ese roce, y aquí el señor Ejecutivo me mira como con cara diciendo yo sé la respuesta a tu planteamiento, si esa mafia, esas rentas sobrenormales, esa corrupción que genera el mercado de la droga, no está asociado al mercado de la marihuana, yo no la despenalizaría. Porque el gran beneficio teórico que se logra con la despenalización no existe como tal. Hoy día hay bastante permisividad. Si la gente quiere consumir marihuana, es fácilmente lograble y adquirible. Por lo tanto, los costos que tiene, que sí los tiene, porque al final la legalización implica una validación social más allá que ese salto no sea exactamente directo, es una realidad. Y por otro lado, la regulación que tiene, por ejemplo, el mercado del alcohol, no necesariamente logra proteger a los niños y a los adolescentes, que son los más perjudicados en este tema. Porque si un cabro de 14 años se quiere comprar una botella de pisco, no le cuesta nada hacerlo. Por lo tanto, yo no estoy a favor de la despenalización.
Yo no estoy de acuerdo contigo porque tú olvidas un punto crucial acá, que es justamente la experiencia holandesa. La experiencia holandesa en la despenalización de la marihuana, de las drogas blandas y los hongos mágicos, lo que logró fue justamente, y eso está medido, el trasvasaje desde los consumidores de las drogas duras, de las mismas que yo comparto contigo, que son de altísimo riesgo, hacia drogas blandas. Y eso es justamente lo que sucedería acá, porque ¿cuál es la realidad? Claro, la realidad del golf da lo mismo, aquí se compra el pito con legalización, no va a pasar nada. Pero la realidad de los sistemas más vulnerables es la pasta base. Y eso es justamente lo que yo creo que lograría.
Porque yo creo que son drogas tan distintas que no tienen nada que ver una con otra.
No, o sea, pero no, la pasta base es mucho más barata. Estamos hablando de gente que tiene niveles de ingreso mínimo.
Lo que tú buscas con una droga como la pasta base no tiene nada que ver con lo que buscas con la marihuana.
Es un tema de precio. Es un tema de precio. Y la droga prensada, lo mismo, la que viene de Paraguay. Entonces, y lo otro, tú tienes una teoría que yo no comparto. Tú das por sentado de que el mercado negro de hoy día de marihuana no son mafias. Y eso lo haces porque tu subconsciente está justamente lo que estamos hablando, que es una droga blanda. Entonces tú crees que con una cosa así, ¿no? Y no, hay mafia.
Yo no te estoy descalificando tu argumento, estoy dando mi opinión.
Estoy dando la mía.
¿Para qué atacarme?
No te estoy atacando, te estoy diciendo que yo
ese, creo que está errado. Mi tesis se basa justamente en ese punto y como. No sé si tiene algún dato duro para convencerme lo contrario. Yo tengo una sensación que se basa en mi experiencia, que no es tan poca.
Bien, doctor.
A esta altura de mi vida.
Antes de ir con don Pablo Ejenao, doctor.
¿Qué?
De su opinión y
iniciamos el debate. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con tus declaraciones.
Bien, yo sé que el doctor y yo presentamos la parte progresista de este programa.
Y no por un hecho de... O sea, yo soy muy... yo creo que esta cuestión de la marihuana y la droga, al final el acceso está... Y legalizar no quiere decir validar, ni publicitar, ni validarlo socialmente como una costumbre. Sino que yo estoy a favor de legalizar en el sentido de ayudar a que el consumo de este tema sea informado, disminuya y sea de mejor calidad. Y que se recauden fondos que sean bien usados y no que se recauden fondos que vayan a las mafias. Y hay una cuestión que la experiencia nos ha demostrado durante ya no sé cuántos años, que la lucha contra la droga es una lucha interminable. Ha sido un fracaso absoluto. Y en esa lucha está metido el delincuente y el que lucha contra esto, pero que en su gran mayoría, pero espérame,
pero déjame hacerte un punto.
No, en su gran mayoría son están metidos también en el mismo tema. Entonces, si uno conoce un poco el tema o algo se ha metido, al final siempre dicen, oye, los tiras están metidos en la misma cuestión, y incautan una parte y una parte se la llevan para allá, y incautan 100 toneladas y 50 las queman y las otras 50 las vuelven a distribuir. Entonces, esta cuestión es una mafia de nunca terminar. Le están cobrando un sobreprecio al consumidor y le están cobrando un sobreprecio que se lo llevan las mafias, y por un producto de mala calidad, no regularizado, sin estándares claros. Por lo tanto, en el tema de las drogas blandas, las drogas duras, todavía no tengo una opinión. Yo me llevo por el tema de lo que se ha comprobado en la ley de alcoholes, que hubo una prohibición en Estados Unidos, un país que nos lleva harto tiempo de ventaja en todo sentido. Ellos probaron, trataron de prohibir el cuento y se dieron cuenta que no había caso, por lo tanto tuvieron que pegar marcha atrás. ¿Y qué ve ahora en Estados Unidos? Ahora ve estados como Colorado, que es un estado California, bastante representante de la mentalidad del estadounidense, donde está legalizada la marihuana, donde se vende en ciertas en ciertos lugares con cierta calidad, y que no quiere decir que los niños, que es la gran discusión que tienen los defensores de la no legalización, vayan a consumir y incentivar su consumo. Esto no quiere decir que es legal que va a llegar alguien a tu casa y se va a sentar en línea a prender un pito de marihuana porque la cuestión está legalizada. Por lo tanto, si me pidieron mi opinión y que me esforzaron a darla, mi opinión es que estoy absolutamente a favor de regularizar este tema.
¿Todas las drogas?
Sí, todas. No sé qué dijo, no me acuerdo bien qué dijo en español. Todas, regularizarlas, no legalizarlas. ¿Tú crees
que no hay ninguna droga que sea...?
Por ejemplo, hubo un tema de un copete que había, que tenía como 65 grados.
El absenta,
¿no? que dentro de la ley de la se supo que esa cuestión es absolutamente un trago que mata, y nadie lo está consumiendo ahora porque... ya dentro de la regularización se sabe que tiene 60 y tantos grados y que nadie lo va a consumir, y eso gracias a que la cuestión es legal. Si todo fuera ilegal y el consumidor de alcohol llega y compra lo que puede y llegan y le pasan absenta y sin ninguna etiquetado, va a tomar ese absenta y se va a la cresta. Entonces, todo lo que sea etiquetado, información al consumidor, ¿cómo se llama?, regulación de calidad, y que se recaude para el fisco plata para la prevención, en ese sentido yo estoy a favor. Entonces, esa es mi humilde opinión.
Bien, tenemos aquí en el estudio a Pablo Egenau, tal como habíamos hablado, psicólogo de la Universidad Católica, bachiller en ciencias con mención en psicología de la Universidad de Washington y magíster en drogodependencias de la Universidad de Barcelona, España. Don Pablo, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, muy bien.
Para ponernos al corriente, todos los tres hemos dado nuestra posición, hay opiniones distintas con algunos matices. ¿Cuál es su visión en términos muy generales de este polémico tema?
Polémico, complejo, diverso. A ver, primero decir que todas las posturas lo que pretenden es tratar de resolver un problema.
¿Sí? Exacto.
Todos acá quieren más salud, mejor calidad de vida, disminución de la violencia social. En fin, sí, son todas posturas que confluyen a un mismo objetivo.
Claro, todo el mundo de buena voluntad tiene ese objetivo.
Sin duda alguna. O sea, yo quiero, porque hay gente que piensa que aquí hay una propuesta de parte de algunos sectores muy egoísta, individual, me da lo mismo, mientras yo pueda hacer lo que quiera, lo que pasa en la sociedad, y la verdad es que no es así. En segundo lugar, yo creo que es muy importante hacer la diferencia para las personas que nos escuchan entre despenalización y legalización. Se utilizan indistintamente y la verdad es que no son lo mismo y pretenden cosas distintas. Si ustedes ven el informe de la OEA de abril del año pasado, ¿cierto?, que causó que generó, no usó nada especial, pero generó todo un movimiento importante en América Latina sobre el debate de las drogas a partir de lo que tú decías, el fracaso de la guerra contra las drogas, que no solamente ha sido un fracaso, sino que ha tenido consecuencias dramáticas en los sectores más pobres, vulnerables de nuestro continente, criminalizando la desigual distribución del castigo. ha sido una de las consecuencias más brutales y despiadadas de la guerra contra las drogas como modelo de política criminal. ¿Sí? Hace 100 años atrás, o 106 años atrás, ¿cierto? El mundo se junta y dice, mire, las drogas son peligrosas, son dañinas, son perjudiciales, por lo tanto, todos sus usos y sus relaciones van a ser penalizados y perseguidos, excepto los usos con propósitos de investigación y médico. Y se instaura la política criminal como el modelo de, y a partir de eso, con una buena pretensión. La pretensión era la salud pública, el bienestar de las personas. Bueno, 100 años después, lo que tenemos es un desastre. Países pobres, con personas privadas de libertad en condiciones miserables, indignas, dañinas, sistemas iatrogénicos, con policías con altos niveles de corrupción, países que han tenido que sacar los ejércitos a las calles, y todo esto con la mirada, ¿cierto?, y el anhelo de la salud y el bienestar de las personas. Si ustedes miran Estados Unidos, país donde yo he vivido más de 9 años de mi vida, y ven la desigual distribución del castigo en torno a delitos de drogas no violentos, se van a encontrar con que 8 veces más hombres, jóvenes, negros que latinos están privados de libertad en el sistema de cárceles, y 8 veces más negros que caucásicos, y 4.5 veces más latinos que caucásicos, en una realidad tremenda. Por lo tanto, el sacar la fotografía de lo que esta mirada, que tuvo una buena pretensión, una pretensión basada en la salud y en el bienestar de las personas, 100 años después, hoy día lo que cosechamos es dolor, miseria, corrupción y una profunda desigual distribución del castigo, amén de una serie de otras consecuencias. Por lo tanto, la mirada que hacen los presidentes en la cumbre de presidentes de las Américas el año 2012 en Cartagena de India es pedirle a la OEA, dicen, ¿saben qué? Mucho debate, mucha opinión, ¿por qué no nos hace una radiografía? Y nos dice, ¿qué está pasando con el problema de las drogas en la América? Y ellos emiten este informe. Es un informe importante, y lo que plantean es que los países, para avanzar en una mirada social y salubrista, tenemos que alejarnos del dominio de lo penal. Porque no funcionó. Porque está generando consecuencias dramáticamente perjudiciales y está dañando más la vida de la gente que los potenciales daños que el consumo de droga podría generar en sí mismo. Uh-huh. Si esta mirada penal. Entonces dicen, díganos qué es lo que pasa. Y se hace todo un trabajo a nivel de las Américas, ¿cierto? Y de los planteamientos fundamentales es que si los países quieren avanzar en una mirada social y salubrista en torno al tema de droga, o sea, es un problema de salud en primer lugar, y es un problema social en segundo lugar. También hay problemas criminales vinculados, pero en una orden distinta respecto a los consumidores, es un problema de salud social, dicen, tenemos que avanzar hacia la despenalización. Y la despenalización, ellos la definen, dice, alude a la eliminación de las sanciones penales por el consumo y posesión no autorizada de sustancias controladas, usualmente en cantidades lo suficientemente reducidas como para que califiquen únicamente como dosis personal. Y la legalización hace referencia al proceso de eliminación de todas las prohibiciones respecto de la producción, distribución y venta. Es un fenómeno completamente distinto. Es una postura mucho más radical. Por lo tanto, el tema de la despenalización lo que pretende hacer es obligar a los países, y en Chile tenemos un problema con el artículo 4 de la ley 20.000, a decir, miren, vamos a definir lo que es la cantidad que va a ser considerada como porte para consumo personal próximo en el tiempo. Por lo tanto, tratando de aislar a los consumidores del vínculo con lo penal, y vamos a definir lo que es cantidad con intencionalidad de microtráfico, por lo tanto tener una mirada respecto de las mafias, los narcotraficantes, y eso respecto de todas las drogas, no solamente respecto de la marihuana.
Es que ese es el punto. Lo que le trataba de decir a Cristian, y siguiendo tu línea, es que hay mucho más argumento para incluso la legalización, en la lógica que tú dices ahí, de las drogas duras, que son las que generan las mafias y todo el problema social, y el combate a la delincuencia, que ha sido infructuoso, evidentemente, en todos estos países que tú mencionas. ¿Es mucho más potente todo ese efecto en las drogas duras que en las drogas blandas, o estoy en lo incorrecto?
A ver, depende, porque las prevalencias de consumo de las drogas ilícitas, la que tiene más alto nivel de consumo por lejos es la marihuana.
Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tú mencionabas, eso es crack, es cocaína.
¿Sabes qué pasa? Las drogas se distribuyen de manera desigual dependiendo del nivel socioeconómico de los consumidores. Si tú me dices clorhidrato de cocaína, el clorhidrato de cocaína se consume a niveles socioeconómicos más altos.
Lógico.
Las derivados, como las pasta bases, como el crack, etcétera, digamos, se consumen en niveles de pobreza, marginalidad y exclusión, e inclusive con determinados fenómenos de tipo raciales, ¿sí? Uno puede identificar cuáles son, pero el fenómeno global, la manera en que los países tienen que abordar el tema, si nosotros despenalizamos, le damos una señal a los gobiernos de que esto ya no va a ser la retórica tradicional de que el ministro del Interior de turno, a través de las policías, se haga cargo de un problema del cual no se puede hacer cargo. Que este es un problema social y salubrista. Por lo tanto, tenemos que destinar recursos. Por lo tanto, tenemos que diseñar estrategias preventivas de tipo territorial comunitaria que en Chile han estado abandonado por décadas. Tenemos que generar recursos importantes para diversificar servicios terapéuticos a lo largo de todo el país. Hoy día tenemos situaciones vergonzosas. Piensen ustedes. Dice ustedes, hay una mujer adolescente, 15, 16 años, situación de pobreza extrema, con historia de victimización, trauma, violencia, que ha encontrado en las drogas una forma de alivio, de compensación, de salir de un estado de dolor profundo producto de una historia de una extrema complejidad, que ha llegado a tener una relación problemática con las drogas. Necesita un tratamiento especializado de tipo residencial durante un periodo determinado y vive en Iquique, en Arica, en Puerto Montt. Necesariamente tiene que ser derivada a Santiago porque no existe en el territorio de la nación un programa que tenga las características de abordaje género, pobreza, historia de violencia y drogas para atenderla en su territorio, contraviniendo toda la normativa de lo que son los protocolos adecuados para atender a la gente. O sea, estamos promoviendo una suerte de destierro terapéutico que no tiene ningún efecto. Ese problema se da porque insistimos en que el problema de las drogas es un problema de los carabineros, es un problema de las policías, no es un problema de salud y no es un problema social, y la verdad es que sí lo es. Al hacer este movimiento hacia la despenalización, no solamente alejamos al modelo penal respecto de los usuarios, sino que obligamos a los países a decir, ¿saben qué? Nos tenemos que empezar a hacer cargo de esto, tenemos que empezar a generar propuestas preventivas y estrategias de rehabilitación diversificadas. Personas en situación de calle, adultos, mujeres con hijos, adolescentes, modelos comunitarios, territoriales, insertos en comunidades pobres, con la focalización que necesita. Es distinto vivir en Alto Hospicio, en Iquique, que tener un problema de consumo de otro tipo de sustancia en Chiloé. Todo este fenómeno hoy día se complejiza y se abre, y yo te diría que una de las razones, además, fundamentales, es porque hoy día estamos violando el principio de igualdad ante la ley. Piensa que el ministro Hugo Dolmetsch, de la Corte Suprema, el año pasado, sale y le pide al Parlamento chileno, le dice, por favor, terminen de regularizar este tema en el artículo cuarto, con el propósito de evitar las interpretaciones distintas que los jueces hacen respecto de un determinado fenómeno. Como no está normado, pasó el año pasado, encontraron una persona en Iquique, excepto con una determinada cantidad de marihuana, no recuerdo la cantidad, X cantidad. Y el juez determinó que era una persona que estaba portando esa cantidad de droga porque tenía intención de tráfico, y lo sancionó como traficante, y eso implicó una cantidad de años importante. Y en Puerto Montt, una situación similar, con una persona que aportaba mayor cantidad de esa droga, el juez o jueza, no recuerdo bien, determinó que era porte para el consumo personal, por lo tanto, lo que implicó fue una amonestación y se fue para su casa. El principio de igualdad ante la ley se ve fundamentalmente fracturado, por lo tanto, tenemos que ordenarnos, regular esto, diferenciar a los traficantes de los consumidores y avanzar en un proceso de despenalización que nos permita entender que nos tenemos que hacer cargo de una perspectiva
social. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo se puede hacer la diferencia entre consumidor y traficante, si es que está legalizado el consumidor, tiene que haber alguien que le provea? ¿Por qué va a ser legalizado el traficante, digamos?
Sí.
Entonces, esa cuestión es como media rara, ¿o no?
Deja de ser traficante, se transforma en proveedor.
El proveedor, claro. Bueno, para el tema de la marihuana, una de las soluciones, digamos, hay otras soluciones como las de Mujica en Uruguay.
Claro.
Donde claramente...
O la de Colorado, que está funcionando ahora.
Exactamente. Ahora, ese es un debate que ya implicaría un movimiento... fundamentales culturales en nuestro país. Otro de los caminos es la despenalización del autocultivo para el consumo personal. Entonces ahí tienes un camino de solución que nuevamente significa el regular la cantidad que las personas pueden mantener. Hay distintos mecanismos, pero yo creo que una primera reflexión es decir, mire, avancemos a esta forma de que las personas que portan y consuman estén en un ámbito de mirada distinta. Y eso no significa claudicar al derecho de la prevención y de decir, es perjudicial, es dañina para la salud. Piensa lo que ha ido pasando con el tabaco en distintas partes del mundo, sobre todo en países con buenos indicadores económicos. El tabaco ha ido bajando dramáticamente y no ha estado sujeto a la persecución penal criminal respecto de las personas que consumen. Hoy día, culturalmente, se ha ido instalando de que el tabaco es una pésima práctica, es una conducta nociva, dañina y perjudicial desde todo punto de vista.
Claro.
Y las personas con una mirada de salud la han incorporado desde el punto de vista de la autoprotección, diciendo, ¿sabes qué? La verdad es que fumar es estúpido. Es un pésimo negocio desde todo punto de vista y daña la salud severamente. Es la droga que más personas mata en el mundo, lejos el tabaco.
Estamos conversando con don Pablo Ejenau, magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona en España, también bachiller en ciencias con mención en psicología en la Universidad de Washington, él es psicólogo de la Universidad Católica. Respecto justamente a la drogodependencia, me gustaría que usted se explayara respecto al peligro y qué variables influyen en ese peligro de dos drogas que están en que yo creo que se consumen bastante. Bueno, uno es el cannabis sativa, ¿cierto? Los derivados del cannabis sativa, ¿qué pasa con eso? Y el otro, las llamadas drogas de diseño, o sea, el metilene, dioximetanfetamina, que es el conocido como éxtasis. Entonces, que nos diga qué peligros hay, qué no hay, cómo es qué dice la ciencia respecto de los peligros de adicción de estas dos drogas tan distintas, pero que están hoy día en la realidad de Chile.
Como todos estos fenómenos, depende de las prácticas, depende de las dosis, depende de la periodicidad, depende, en fin, de una cantidad enorme de variables. La marihuana es una sustancia que consumida en determinados momentos de la vida, en ciertos periodos de desarrollo vital, con determinadas condiciones psicosociales del entorno, con ciertos problemas personales, funciona de manera distinta de la misma droga en la misma edad en un contexto completamente distinto. Por lo tanto, la mirada respecto del efecto negativo o no tan negativo o positivo eventualmente de las drogas depende de individuo, droga y contexto. ¿Qué individuo? Estamos hablando de una persona en condiciones precarias de salud, pobreza, historias de violencia, un sufrimiento psicosocial permanente, donde la droga aparece como un elemento compensatorio, donde está cumpliendo una funcionalidad distinta a la del carrete buena onda para pasarlo bien el fin de semana. Además, esa es una droga de mala calidad. Además, se da en unas determinadas características con unas ciertas dosis que puede llevar a que esa persona tenga graves problemas con su consumo. Por otro lado, tú tienes la marihuana de uso medicinal, que es un medicamento que tiene la funcionalidad terapéutica de ayudar a que las personas tengan una mejor calidad de vida, superen dificultades y sintomatologías tremendamente adversas que hacen de su vida una existencia miserable. Entonces, uno dice, la marihuana es dañina, va a depender de todas estas características. El éxtasis, la metileno dioximetanfetamina, el MDMA, es una droga muy antigua que se resucita a comienzos del año 2000, finales de los 90, en el mundo nuevamente. Es una sustancia extraordinariamente riesgosa en determinados contextos, que se utilizó mucho en Europa en determinados tipos de encuentros juveniles, con características muy complejas si es que, por ejemplo, las personas la consumían junto con el alcohol. Hay personas que han sido capaces, por lo tanto, de integrar determinados tipos de consumos en sus vidas con determinadas garantías y cuidados, con ciertas estrategias de autoprotección que ha implicado que no ha tenido dramáticas consecuencias en su vida. La mayoría de las personas que en algún minuto, sobre todo en el periodo de la adolescencia, inicia un consumo de sustancia, deja el consumo en este tránsito hacia la adultez y lo deja espontáneamente. Lo deja porque la vida, porque el estudio, la universidad, porque la familia, porque las ganas de vivir y porque las oportunidades de la vida hacen que la droga nunca pasara a tener una relación existencial fundamental, con un significado trascendente, lo que no necesariamente está garantizado en otros lugares. ¿Sí? Por eso que el fenómeno de las adicciones no es verdad, esto de la teoría dominó de las drogas o de la escalada. El que empieza a consumir marihuana va a terminar siendo un adicto deteriorado con graves problemas en su vida. La mayor cantidad de gente, esa es una experiencia que no ocurre. Ocurre en un segmento muy particular con personas con características muy puntuales.
¿Usted cree que se hiciera un plebiscito acá en Chile respecto a este tema?
¿A la despenalización?
O sea, un sí, un no. ¿Qué ganaría?
Uy, qué difícil. Qué
difícil pregunta, doctor.
¿Ah? ¿Quién ganaría?
Bueno, deben haber encuestas. Deben haber encuestas.
Hay algunas.
Hicimos un especial toda la semana y no vimos ni una encuesta.
Ha aumentado significativamente, diría yo, entre el mundo de los profesionales, sobre todo los profesionales más jóvenes, gente más informada, una mirada como la que estamos conversando hoy día. Y eso no significa que sean personas que adscriben al consumo como que no pasa nada, da lo mismo, consuman nomás. Ese es un mito. Eso es un poquito, obvio. Sí, hay como una cosa media rara detrás. Hay gente que dice, me parece perjudicial, malo. Sin embargo, este es el camino que hay que abordar, ese camino que le hace bien al país, le hace bien a las personas, resuelve conflictos, distancia a las personas de los vínculos con el crimen, hay una propuesta mucho más social y de salud, y obliga a los estados y a los gobiernos a ponerse a trabajar en torno a estos temas en serio.
Claro, cuesta trabajar. Mire, usted ve acá, nosotros somos un programa financiero y vemos todo el día este canal que se llama Bloomberg. Y dentro de los últimos tiempos le ha dedicado bastante tiempo a este tema y lo ha tratado como negocio, porque también nosotros como programa financiero este era un tema de debate y no es simplemente un tema médico. Y como negocio está rindiendo y está en Colorado está haciendo que la economía de Colorado se mueve de otra manera, porque hay cultivadores, proveedores, hay comercio, hay generación de empleo, hay generación de impuestos, hay generación de educación, hay generación, no sé, hay impresión de volantes que dice que la marihuana acá, la marihuana allá.
Hay
packaging, o sea, se genera todo un negocio que en Estados Unidos lo están tratando así. Entonces, también acá, y el aporte que ha tratado de hacer este programa como llevar adelante este tema, es tratarlo así como un tema de que vale la pena discutir todo el tema médico y todo lo que pasa, pero también finalmente va a ser un negocio, como es, hay grandes compañías cerveceras, hay grandes compañías que distribuyen alcohol, hay grandes compañías de whisky, y es lo que al final, yo creo, en mí, finalmente va a pasar con algunas drogas como la marihuana.
A ver, yo estoy convencido que mientras más abierto, público, transparente, tengamos estos fenómenos más a la vista, nos vamos a hacer cada vez más responsables y vamos a poder actuar prontamente sobre ellos. El tenerlos en la marginalidad, debajo de la mesa, en el mundo de lo penal criminal, en un vínculo casi exclusivo con una mirada policial, impide además el estigma que significa para las personas que consumen. Parte importante de lo que Fundación Paréntesis del Hogar de Cristo hace, que es de donde yo vengo y trabajo, es trabajar en torno a la desestigmatización de las personas que consumen droga. Acá se ha instalado de que las personas que consumen y aquellos que tienen problemas con el consumo particularmente son enfermos morales, tienen graves deficiencias de carácter y son evidentemente delincuentes. Y por lo tanto, el movimiento social en torno a esto, inclusive la salud y los profesionales, nos hemos formado con esas miradas y actuamos en torno a ellos con esas miradas. Y la evidencia te dice que aquí hay un vínculo de las personas que tienen problemas con las drogas precisamente como un intento de autocuidado, como una estrategia de alivio, como una suerte de automedicación para problemas estructurales en torno a temas de pobreza, miseria, duelo y dificultades graves, en torno a temas de trauma, que son fundamentales en ese vínculo. Y por lo tanto, lo que tiene que primar por sobre todas las cosas es una reflexión desde el ámbito de la salud social, manteniendo las regulaciones y los encuadres que en términos penales, criminales, tienen que existir para las grandes dificultades y estrategias de tráfico, sin duda.
Sí, complementando lo que usted dice, de nuevo en base a la experiencia holandesa que a mí me tocó conocerla de cerca, lo bueno de la despenalización y de abordar el problema es que se pueden, por lo menos lo que ellos me explicaban, de que se aborda de todos los ámbitos. Sí. O sea, ellos tenían un sistema totalmente estructurado desde el punto de vista de la fuerza pública, desde el punto de vista de la salud. De hecho, me contaban que cuando la policía agarraba a un tipo haciendo escándalo, en vez de llevárselo a la cárcel, no, lo destinaban a un centro de salud. Y ahí, bueno, si era heroínomano dependiente, se le administraba metadona y entraba en todo un sistema, porque entendían muy bien que las realidades y lo que usted dice, el costo alternativo de vida, al final desde las personas es distinto. Entonces, la manera de abordarlo era mucho más de un enfoque de salubridad que un enfoque criminalista.
Ese es un cambio extraordinario. Ese es un cambio extraordinario para los países. No solamente tiene consecuencias en el sentido de el beneficio para las personas, porque la salud es un derecho humano, sino que la cantidad de conflictos, deterioros, problemas, violencias que evita es impresionante. Ese es el cambio de paradigma. Aquí lo que se está proponiendo con esto también es un cambio de cultura, porque nos va a generar una cantidad de necesidades y nos va a obligar a hacer unas reflexiones que hoy día no se están haciendo. Y no se están haciendo porque básicamente la mirada es que esto es un problema de las policías, digamos, y lo tanto tenemos que dotar a carabineros de más fuerza y tenemos que hacer para que se resuelva ahí, de lo cual no se habla, no se dice, no se dialoga en términos de la amplia diversidad de puntos que tienen que ser considerados para poder avanzar en este tema.
Muy bien, don Pablo Genao, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Un millón de gracias.
Que le haya, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Cambia ya tu auto con tus tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander, una tasa preferencial de 0,59%. Y si de auto se trata, Porsche Macan. Es un auto de 4 cilindros, 237 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 en 6,9 segundos y un extraordinario rendimiento de 14,7 kilómetros por litro en carretera. Vaya a verlo ahí al Porsche Center. Y recuerde que Almagro, con su proyecto Parque Las Encinas, tiene una extraordinaria conectividad al lado del acceso a Costanera Norte. Toda la información está en almagro.cl. Y con el nuevo GPS Lite de Entel Empresas, siempre sabes dónde está tu negocio. Obtén la tranquilidad que necesitas para responder a tus clientes manteniendo localizados los vehículos de tu empresa. Contrata GPS Lite a solo 9.990 pesos llamando a tu ejecutivo al 603.600.030. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Vamos y volvemos para enchufarnos nuevamente con los mercados financieros y hablar con don Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica, para ver ya los datos sectoriales. Salió el desempleo, 6,5% en línea con lo esperado. Se esperaba 6,7%, un poquito por debajo, ¿ok? Mejor el dato, entonces, buena noticia, y ver cómo están abriendo los mercados. Vamos y volvemos. Nueve de la mañana con 48 minutos, tenemos datos de producción industrial, cayó 2,6%, los peores sectores, manufactura y minería.
¿Qué tan malo es eso? 2,6. Vamos a ver ahora con nuestro invitado.
Vamos a saber ahora con don Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica, sin antes olvidar que Roderick Gauss está de aniversario, cumple 100 años, así que ya sabes que por la
compra... Tenemos el evento...
¿Cuándo es eso?
El 4 de septiembre en el Museo de la Moda.
Excelente, ahí estaremos. Muy bien, y recuerda, toda la potencia JBL ya está en las tiendas de audiomúsica. Con JBL vas a encontrar la mejor solución en sonido profesional. Visita las tiendas de audiomúsica y conoce el sonido de verdad. Y no olvides ir al Distrito del Lujo en el Parque Arauco, con marcas realmente de lujo para regalos de lujo. Hablemos entonces ahora con don Luis Felipe Alarcón, economista de Euroamérica. Hola, Luis Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bien.
Luis Felipe. ¿Cómo? Espero que no estén como la economía.
Bueno, a ver, cuéntanos de estos datos. El desempleo un poco mejor a lo esperado.
Sí, pero ojo, que no siempre hay que quedarse con la...
Ah, eso, desmenuce el dato.
Claro. De hecho, hay una contracción en la oferta laboral. O sea, podríamos decir que hay gente que está un poco tirando la esponja y que viene a compensar la caída en los ocupados. Y como más o menos fueron proporcionales los dos movimientos, la tasa de desempleo se mantiene relativamente igual.
Ya. Entonces, en el desempleo, la segunda lectura es mala.
No es tan buena, por decirlo de algún modo. Ahora bien, estos niveles de 6,5 siguen siendo bastante espectaculares, pensando en que probablemente la tasa natural de desempleo de Chile es más bien en torno al 7. Y más si pensamos que estamos en un contexto de desaceleración donde todo indica que esto tiene que seguir subiendo. Si se mantienen esos niveles, siempre es una noticia positiva. Pero siempre detrás de las cifras hay sus conejos escondidos en los sombreros, y también hay que tener en cuenta que el grueso de la mayor parte de la contratación acumulada en los últimos 12 meses se ve más que nada a cuenta propia, que tampoco lo podríamos calificar como un empleo de muy buena calidad.
De acuerdo. ¿Y qué pasa con la producción industrial?
Que ahí no hay, no hay segunda lectura. Me gusta más hablar en términos de manufacturas, un poco para hacer la comparación con lo que publicó Sofofa. Lo que pasa es que el índice de producción industrial que publica el INE es un mix entre manufacturas, minería y EGA, que es electricidad, gas y agua. Y yéndonos solamente a manufactura, la caída fue de menos 4,1. Para que se hagan una idea, de hecho mi proyección andaba por ahí. Yo tenía una caída incluso un poquito más grande, un menos 4,8, más que nada por base de comparación. Y se compara con una expectativa de Bloomberg, por lo menos, que se fijaba en torno a menos 3,5. O sea, respecto a esa mediana, por supuesto, manufactura fue un poco peor. Y mucho peor de lo que tiró Sofofa, que era una caída del 1,1.
Ya, ¿y este dato negativo en producción industrial se ve muy de vez en cuando, o es un dato que tiene mucha volatilidad?
Mira, primero que nada hay mucha volatilidad, y el principal efecto más que nada fue por el lado de la base de comparación, dado que el mismo mes del año pasado hubo un crecimiento bastante inusual en lo que es este indicador, lo cual le dejó la vara muy alta para la comparación año contra año. Ahora, si vamos a los sectores, ahí tal vez la película es incluso un poquito más preocupante, porque prácticamente todos los subsectores dentro de manufactura se contraen. El único que está aportando positivamente es la industria alimenticia. Y eso es básicamente por el tema que estamos viendo de la recuperación de las exportaciones de salmones y por el lado de las exportaciones de vino.
Ya, perfecto. ¿Y cuándo tenemos más datos?
Bueno, con esta película ya uno puede empezar a hacerse una idea más precisa de cómo viene el IMASEC. Y el próximo dato de IMASEC lo conoceremos el próximo viernes, el viernes 5 de septiembre, donde nosotros estamos proyectando algo en torno a 0,3, que es bastante bajo, y tampoco podemos descartar de plano que incluso sea negativo, que es un poco lo que han venido diciendo harta gente en el último, y también se debe bastante a la base de comparación, dado que el mejor trimestre del año pasado fue precisamente el tercer trimestre, el del año pasado. Por tanto, los meses que vienen de estos IMASEC, de julio y agosto, lo más probable es que sean muy, muy malos, y eso va, por supuesto, va a mantener presionadas las tasas a la baja, porque comunicacionalmente no va a ser muy... muy positivo, y también va a mantener presionado al tipo cambio, donde no hay que descartar que temporalmente se vaya por sobre los 600 a medida que empiezan a salir estas cifras más malas.
Oye, Luis Felipe, ¿cómo si tuvimos un primer trimestre, semestre 1,9, viene un IMASEC de 0,3, ¿cómo lo vamos a hacer para cumplir las proyecciones de 2% que la gran mayoría está diciendo?
Mira, como están las proyecciones para este tercer trimestre, lo más probable es que vamos a tener algo en torno al 1%. O sea, sencillamente podría ser el más bajo del año. Ahora, la pregunta tal vez del millón es si va a ser la más baja del ciclo, pensando un poco cómo viene la mano el próximo año, pero eso ya es un poco alquimia. Ahora, viendo las bases de comparación, tiene que venir una recuperación en el último trimestre, y también va a venir ayudado, por supuesto, por un gasto fiscal que todos sabemos que va a estar bastante más acelerado. Con eso nosotros calculamos que el cuarto trimestre debe ser una expansión por ahí por el 2.6, 2.7 y tal vez un poco mejor, con lo cual podríamos cerrar el año en torno al 1.9 o 2%, que es nuestra proyección actualizada.
Muy bien, don Luis Felipe Alarcón de Euroamérica, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos conversando más adelante.
Gracias, Luis Felipe. Gracias.
Muy bien, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Les cuento que el dólar está en 591.60, el euro.
91.60.
Así es, señor.
El euro. Cayendo un poco.
Ah, dirás que ayer fue 95.
El euro bajando levemente 1.31, en los mercados prácticamente sin variación internacional y tanto local, salvo Brasil, que está así un poco al alza, 0.6%. Marqués de Casa Concha es el vino que debe estar sobre su mesa este fin de semana, y habrá ya la cuenta en pentamarkets.com, porque se viene el IPO más grande del mundo, alibaba.com, 2247-8000 o pentamarkets.com. ¿Juega ficha usted, licenciado, ahí? El doctor ya dijo que sí.
Sí, totalmente.
Bien, yo también.
¿En qué? ¿En Alibaba?
Alibaba. Sí. Brooks Brothers, descuentos de 60% en niños, mujeres 50% y hombres entre 30 y 50%. Y no olvide que desde el 1 de agosto ya no puedes ocupar crédito del IVA de tus compras sin antes generar el acuse recibo de la mercadería. Infórmate en iconstruye.com. Muy bien, son la mañana, 9 de la mañana, 54 minutos. Vamos con don Rodrigo Álvarez, las noticias, y luego Bárbara Espejo, la mejor música en Suena Bien. Y en la tarde, nuevamente información privilegiada con el doctor Camus y alguien de buena voluntad que me diga que va a ser yo que lo haga.
No, yo creo que debería ser yo, porque voy a estar voy a ver algunos
favores. Va a haber algunos favores.
Sí, oye, el lunes, entre paréntesis, la historia de Jack Ma, que es el fundador de Alibaba.
Ah, excelente, buen punto. Tenemos el lunes entonces, que parece que el más rico de China, ¿o no? Te oí ayer,
sí,
en la radio.
Pasó, sí, a ser el más rico, sí, de China.
Más rico de China. Muy bien.
No el más buen mozo.
Ya,
el más
feo, el hombre.
Muy bien, nos vemos, hasta luego.
Adiós.